Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos un día más. Mil gracias por escuchar Ser Deportivos. Este día 10 de febrero, hay que ver cómo se ha puesto la liga. Realmente hay que ver cómo se pone todo, porque en una semana está aquí la Champions. Sí, la próxima semana comienzan los octavos de final de la Champions. Vaya días que tenemos por delante. Por lo pronto, en la jornada 23 de liga, tres equipos empatados a puntos en la primera plaza del campeonato. Hacía mucho, mucho tiempo que no pasaba esto en el campeonato español. Una liga que se va a decidir en 15 partidos. Y además tienen que jugar entre ellos. El Madrid con el Atleti, el Barça con el Atleti, con el Real Madrid. Van a ser unos meses magníficos de fútbol y de emoción. Y realmente de los tres que están ahí arriba, parece que el que mejor llega ahora mismo es el Real Madrid. Sin alardes tampoco en el equipo de Ancelotti, pero tenemos al Atlético metido en una pequeña depre y al Barça agarrándose una vez más a Messi, mientras el equipo del Tata sigue teniendo momentos, muchos momentos de duda. Hoy se cierra la jornada de liga con el partido entre el Celta y el Atlético de Bilbao. Buen partido a las 10 de la noche en Balaídos. El Celta de Luis Enrique peleando por llegar a la zona cálida de la tabla. Ahora mismo están 4 puntos por encima del descenso. Y el Atlético de Bilbao de Valverde luchando por consolidar su puesto de Liga de Campeones. Son dos equipos que juegan bien, así que el partido promete. Y mañana vuelven las semifinales de la Copa del Rey. En el Calderón se juega la vuelta entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. A priori una eliminatoria muy decidida con el 3-0 de la ida. Realmente es difícil encontrarse a alguien del Atlético que confíe en la remontada. Parece como si en el ambiente de los colchoneros estuviera a pasar rápidamente el mal trago de la Copa y centrarse en recuperarse de cara a la Liga y a la Champions. Porque, ojo, las dos derrotas en 4 días del Atlético han bajado las pulsaciones del cholismo a niveles preocupantes. Más allá de los errores arbitrales que sufrió el Atlético, hay algo de incertidumbre sobre el estado anímico y el estado futbolístico del equipo del Cholo. El Real Madrid que llega crecido a la vuelta con esa gran ventaja, aunque Carlo Ancelotti esta mañana pedía actitud a sus jugadores para evitar sustos.
No es un problema tener concentración en este partido. Tenemos un ventaje, que es un ventaje importante, pero necesitamos, para evitar problemas, necesitamos jugar con la misma actitud y con la misma intensidad. Entonces, intentaremos de hacer lo mismo partido, como intensidad, como concentración.
Mañana jugará Cristiano Ronaldo, que vuelve, y ya veremos quién va al banquillo. Si Bale, Jesse o Benzema. A ver qué decisión toma Ancelotti. El Barça del Tata ganó en Sevilla con mucha suerte en la primera parte, donde se vio desbordado por el equipo de Emery, que encima sufrió un error arbitral en el empate azulgrana. Luego hay que decir que con dos contragolpes Messi decidió el partido. Parece, y es una gran noticia para la Liga, que Messi no tiene ni el más mínimo recuerdo de su lesión. Sprinta, la pega fuerte a la bola, así que buenas sensaciones de Leo Messi. Por abajo en la tabla, aire para el Rayo Vallecano con su victoria de este fin de semana y cada vez menos oxígeno para el Betis. La pelea por el descenso, sobre todo por las penúltima y antepenúltima plaza, va a estar también muy dura y muy emocionante. La otra noticia del fin de semana fuera del fútbol, la Copa del Rey de Baloncesto, que ya sabéis, se llevó el Real Madrid en una décima de segundo ante el Barça. Final apretadísima, final de infarto, con una canasta de Sergio Llull que va a ser recordada en la historia del Real Madrid. El Barça, hay que decir que apretó de lo lindo durante todo el partido y estuvo a punto de dar la sorpresa. Fue un partido donde los corazones sufrieron, de uno y otro lado. Bueno, solo hay que escuchar lo que dejó el Antimesina en el contestador nada más terminar el partido. Y por lo que se ve, sufrió bastante.
Joder, y macho, yo, es que lo tenemos ganado y casi lo tiramos todo a la mierda. Es que casi me muero, te lo digo en serio. Joder, es que íbamos 7, lo teníamos ganado y casi lo tiramos toda la mierda. 8 segundos y pierde el balón el Sergio Rodríguez y al final, joder, nos hemos jugado de mala manera con un tiro de Jules y es que incluso podemos haber perdido el palmeo. Joder, macho, hostia puta, yo es que si pierdo me muero, macho, es que me muero. Digo, si perdemos hoy ya, pues directamente me tiro por la ventana y desaparezco de este mundo. Pero es que lo teníamos ganado y casi... Casi hacemos...
No me extraña, ¿eh?
La madre que me parió. El básquet ha salido al rescate, pero casi muero. Lo digo en serio. Copa, Liga, Copa. Vamos bien, pero casi muero. Lo digo en serio, de verdad. Bueno, hasta luego a todos. Gracias.
Nada. Ni euforia ni nada por el triunfo. Bueno, si llega a fallar Jules la canasta...
Al médico.
Que digo que radiofónicamente Antonio Messina es fantástico, pero yo empiezo a dudar que el baloncesto sepa algo. Yo creo que va cortito.
Bueno, no sé si va cortito, pero bueno. Si,
yo
te digo que si falla Jules la canasta, hoy tenemos un oyente menos.
Sí, eso seguro.
Tenis, Copa Federación, sigue la eliminatoria entre España y la República Checa en Sevilla, que se vio aplazada ayer por lo que cayó en la capital hispalense. Se aplazaron partidos. Esta mañana Tita Torró ha perdido con Clara Zakopalova y luego la pobre de Zakopalova ha tenido que jugar otro partido ante Carla Suárez y este lo ha ganado Carla Suárez, así que 2-1 para España. Y son las 3 y 11 minutos y aquí empieza Ser Deportivo. Porque no se ha hecho nunca. Lo vais a ver.
Hola, buenos días. ¿Qué pasa ahí con las llamadas al trilíder? Al trilíder. Lo estoy deseando.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
La llamada al líder.
Lo dicho, al trilíder. Ese roncerito ahí con nuestros queridísimos Edu Polo y el mítico.
A ver quién lo coge ahora, porque habrá pelea. Claro.
Por orden.
¿No se atreve ninguno?
¡Aquí estoy!
¡Ah, Tomás Roncero, buenas tardes!
Por favor, año y medio después, ¿verdad, Jesús? Yo creía que este momento ya no iba a llegar. Yo reconozco que esto se me ha hecho muy, muy largo, pero ha merecido la pena. Que además ha coincidido con la canasta de Jules, a la vuelta a la normalidad en Madrid. Madrid, la cumbre de la Liga de Fútbol, tremendo, ganando la Copa de Baloncesto.
Año, debe ser, o sea, un año y medio sin aparecer por aquí, Tomás. Sí, pero ¿cómo, sí, ¿cómo has podido soportarlo?
Pues desde la Liga de los récords, no. El año pasado al final me lo tomé como... Si fuese una liga de excedencia, como Mourinho estaba en excedencia, porque ella sabía que se iba, me lo tomé como que fue un agujero negro en el espacio. Este año no existe y ya volveremos a la normalidad. Lo que pasa es que incluso esta temporada hemos tardado más de lo que yo pensaba, pero estamos ahí.
Sí, sí.
Nos daban por muertos hace 3 meses cuando perdimos el Camp Nou y el Atleti se había marchado y no sé qué, y los tenemos ahí a los dos ya apretaditos. Y a partir de ahora, el mal se ve, el viento va de cara. Esto es otra cosa.
¿Puedo felicitar a Edu?
¡Hombre, el mínimo!
No, que se desahogue, deja que se desahogue, Manolete, déjalo.
Edu, hemos demostrado una vez más dónde está la educación, la corrección, el no adelantarse, el rendir pleitesía a alguien que no conoce esto, el que se conforma con ser mejor equipo de Madrid y no aspira a mucho más. Y entonces es una lección que espero que tome nota el que le corresponda de lo que son dos equipos, señores y caballeros.
Qué legal. Al margen, que no sé qué está. Primero, que creo que me han boicoteado porque yo he saludado cuando sonó el teléfono y no se me escuchaba. Es decir, alguien ha bajado mi canal boicoteando al líder.
Ha quedado muy bien, Edu. Has estado perfecto.
Estaba. Pero bueno, Manolete y yo somos unos señores. Y luego, que no celebre nada, que no tenga que celebrarme Roncero, porque si hoy acabara la liga, el campeón sería el Barça. No sería ni el Real Madrid, el Atlético de Madrid.
Ya, pero es que no, hoy no termina, pero es que hoy
bueno,
no termina.
Bueno, pero entonces ahora mismo el primero como tal es el Barça.
Sigue viendo, Edu, desde hace 62 jornadas, sigue viendo los calzoncillos de la gente que está por encima suyo.
Pero sí. Bueno, que pase una vez por aquí en 62 semanas, Tomás, pues le dejamos entrar, saludar y ya está, no pasa nada.
Que tenés que tapar lo que está pasando. Hace 3 meses
se nota.
El Barça estaba destacado, el Atlético estaba destacado, parecía que el Madrid ya era un outsider que se iba a perder como el año pasado. Y estamos ahí apretados en un puño. Y si os llegan a decir que a esta fecha estamos empatados a punto, muchos otros no lo creeríais.
Eso es verdad.
Eso es verdad. Pero es que el Barça está fatal. Y estando fatal, mantiene la primera plaza. Ahora que vuelve Messi, que vuelve Iniesta y que tiene que ir para arriba, pues tranquilidad absoluta.
Y Messi volvió hace mes y medio, que parece que Messi reapareció ayer.
Volvió a estar bien.
Es la primera vez que empieza a ver que ya estaba recuperado, que sí, que todos nos alegramos de que Messi vuelva a ser Messi.
¿Seguro?
Pero el Barcelona tiene que mejorar el juego, porque ayer sino por la dieta del árbitro con el primer gol y por los errores que tuvo el Sevilla, que falló 5 goles clarísimos.
1-4. Sí, se notó, Tomás, que tiene razón. 1-4.
Ha salido el tema arbitral.
Fue condicional.
El tema arbitral está siendo determinante. La pregunta sería: ¿quién es el más perjudicado de todos? Que es una pregunta ridícula.
Mira, déjame responder. Escúchame. Hay 18 equipos más perjudicados que Barça y Madrid. De Barça o Madrid. Se pueden dejar los árbitros, es vergonzoso.
Me remito a lo que da el especialista en arbitraje del diario AS, para mí una referencia.
Sí.
Urizar Azpitarte. Con esta jornada al Atlético de Madrid le han robado. No le han robado, le han quitado por errores arbitrales 8 puntos. No digo más, no emito yo uno.
8 puntos.
Pues al Madrid le han quitado 7 este año.
¿Al Madrid?
17, no, yo diría que 17.
Sí, claro.
Pregunta en Granada, pregunta en Elche, pregunta en Valencia.
No, perdona, ¿cómo que en Granada? ¿Qué pasó en Granada? No pasó nada.
Pasó.
Madrid ganó bien en Granada 0-1.
¿Y en Elche? ¿Cómo ganó el Madrid en Elche?
El único partido. Mientras
y contra Valencia, cuatro tíos en fuera de juego cuando remató Cristiano, como ayer el Barça. Lo que pasa es que solo amplificáis lo que os interesa. Nada.
Mira, en el Madrid.
No es igual, Tomás. Manolete y yo no vamos a jugar.
Es un guirigay, ¿eh? Es un guirigay, ¿eh?
En Pamplona, penalti de Morino señalado.
Vamos.
En Samamés, expulsión de Cristiano no es. Pues chicos, el Madrid
la han tenido
este año.
Es cosa de Rotelo,
que se cree sus propias mentiras, pero vayamos a creérselas.
Bueno,
es igual, sí, hay lo que hay. El Barcelona, sabemos que esta semana le han favorecido 3 partidos seguidos, que es el histórico del día de Valencia, con el penalti de...
Recuerdo que perdió ese día, ¿eh?
Pues le metieron un penalti para meterle del partido. Y luego, en lo del otro día de Vela, que ya alucino todavía como ese penalti, imagino, no lo pito que era roja, y limpió a la Real Sociedad de la Sociedad de Copa. Bueno. Y lo de ayer, porque por el Barça estaba 1-0 y estaba ayuda, y ya está.
Alucina más con Arbeloa y menos con Vela.
Perdona un momentito, porque lo más vergonzoso fue la lesión con alevosía y premeditación que le hacen a Thiago y que no hay ni tarjeta amarilla.
No,
entonces,
lo más vergonzoso, Manolete, porque un error de apreciación lo puede tener todo el mundo, equivocarse uno a otro. Lo más vergonzoso es que un jugador pise a otro por la espalda, como hizo Arbeloa. O se suenen los mocos en la camiseta, como hizo.
Sucios ahora.
Sí, no, pero es que luego sale el entrenador y dice que está orgulloso del comportamiento de los jugadores. Eso sí que es grave. Eso sí que es grave y denunciable.
Fíjate lo que habría hecho, Edu, lo que habría hecho Diego Costa, para que no se quejara en ningún
momento. Apelo a que miren las imágenes, que no estás en el púlpito habitual tuyo.
Líderes, por favor. Vamos a imponer una norma en la llamada al líder, sea al líder, al colíder o al trilíder a partir de ahora. En esta llamada de los lunes no se puede hablar de árbitros, porque si no.
Correcto.
Si no, esto termina mal. Ha sido un placer hablar con los tres y se ve que a pesar de todos tenéis un respeto los unos a los otros.
No, los dos, que el Barça y el Atleti lo han demostrado. El que se ha saltado, pero yo lo comprendo, porque no olía las alturas desde hace tiempo, es el que ha quedado.
Acostúmbrate.
El que más me ha gustado de largo ha sido Roncero, el ratito que está jugando.
La semana que viene...
Dios os cría y vosotros solitos os juntáis.
Bueno, Manolete, hasta el lunes que viene, ¿eh?
Adiós, señor. Elecciones gratuitas, ¿verdad?
Quedáis emplazados los tres a ver cómo sale la semana que viene. Esta del trilíder ha sido un poco polémica.
Cada rincón de Toledo es una pincelada del Greco. Y la mejor manera de vivir su arte es venir a la ciudad que le inspiró. Ven a la exposición Toledo Contemporánea, en la que 13 fotógrafos inmortalizan la ciudad del Greco. Del 18 de febrero al 14 de junio en el Centro Cultural San Marcos. El Greco 2014. El mejor Greco en el mejor marco.
¿Qué buscas, Eva? ¿Te ayudo?
Pues estoy mirando alarmas en Google. La semana pasada robaron a un vecino y estamos preocupados.
Pues mira la web de Securitas Direct y no busques más.
¿Tú crees?
Seguro, hazme caso.
Contrata tu alarma en el 902 11 22 22 y la tendrás instalada sin obras en 24 horas. Securitas Direct, 902 11 22 22.
¿Nervioso? ¿Aburrido? ¿Preso de instituto? Descubre la nueva web de los 40.
Nueva 40.
Sus contenidos son estimulantes, pero no los pasan los narcotraficantes. Descubre los últimos éxitos musicales. Entérate de lo último en tendencias, estilo, tecnología, videojuegos, cine.
No seas un loser.
Entra en los40.com y entérate de todo. But if you close
your eyes, fútbol, se cierra la jornada con un Celta Atleti de Bilbao. Vamos a Vigo, Jacobo Buceta, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús.
Y a pesar de la hora y de la ciclogénesis y demás, habrá buena entrada, que es un partidazo, ¿no?
Sí, a pesar de las múltiples tormentas que han venido por aquí, que se espera ya que esta noche llegue una nueva a Galicia y a Vigo. El terreno de juego vamos a ver, porque se puede convertir en protagonista, incluso decía Luis Enrique en las últimas horas, que podría modificar su once dependiendo de lo pesado que estuviese el terreno de juego, pero va a ser muy bonito ver a un Celta que busque esa tercera victoria consecutiva y marcar ya una distancia de 7 puntos con el Valladolid y el descenso, y un Atlético que quiera aprovechar el tropiezo del Villarreal en el Santiago Bernabéu y marcar ya también un corte de 6 puntos para defender esa cuarta posición de Liga de Campeones. El partido, la verdad es que ha levantado muchísima expectación en Vigo. El Athletic siempre tiene tirón, dos clubes hermanados. Seguramente podamos ver debutar ya a Íñigo López, no así el brasileño Wellington que trajeron al Celta, que todavía está un poco grueso y falto de forma y no ha entrado en la convocatoria. Y en el Athletic, pues los que el otro día le dieron ese susto al Real Madrid seguramente sean los que salgan.
Si se pasa uno de peso en el Celta, le pone Luis Enrique a correr maratones con él y vamos, se pone fibroso en 2 semanas. Buen partido, compañero.
Un abrazo, hasta luego.
Pues se cierra la jornada de Liga y mañana vuelven las semifinales de la Copa del Rey con un Atlético de Madrid y Real Madrid que todos esperábamos mucho más ajustado que el que se va a jugar mañana, aunque bueno, en el fútbol puede pasar cualquier cosa, 3-0 en la ida, pero es que no encuentro a nadie del Atlético de Madrid que diga lo de si se puede y
eso. Lo digo yo, la última vez que el Atlético de Madrid perdió 3-0 una eliminatoria de Copa, remontó.
Bueno, pues mira, ese
¿quién era el rival?
El relativo de Huelva.
Yo he visto en Liga.
El matiz es importante, ¿eh?
Vi en Liga.
El rival era el relativo de Huelva.
Empieza por R.
Vi en Liga como le remontó al Barça en el descanso.
Lo que tengo claro es que si fuera al revés.
Bueno, si ya estaba montado.
Ya había clavo ardiendo. Sí. Ya se había montado. Las míticas remontadas.
Bueno, pero
la
eso,
campaña,
eso es mérito del Madrid. Mérito del Atlético de Madrid, que no es capaz de crear un ambiente similar al que el Real Madrid hubiera creado seguro.
Desde el vestuario, claro. Desde el vestuario, los jugadores de Madrid, esas cosas les encantan. Y al público también, la remontada les va, les pone.
Pero, ¿tú crees, Hugo, que el Atlético de verdad está pensando más en, mira, que esto pase cuanto antes, vamos a recuperarnos en la Liga, que tenemos una posición de privilegio, vamos a llegar bien a la Champions, que está aquí, que la semana que viene el Atlético de Madrid juega en Milán un partido tremendo? ¿Tú crees que esa sensación que hay fuera también está dentro?
Bueno, yo un poco pulsando las sensaciones, una es la sensación de los aficionados y otra la sensación de los jugadores. Yo creo que dentro del vestuario del Atlético de Madrid algunos sí creen la remontada, algunos sí que piensan que se puede remontar la eliminatoria y meterse en la final de Copa, pero sobre todo después del partido del otro día en el Bernabéu y también el del Almería.
¿Por qué? Porque el primero que tiene que creer es el Cholo.
El Cholo es ganador, el Cholo quiere ganar siempre, y si tiene que meter tres, el Cholo va a intentar meter tres. Ahora, es consciente de que no es fácil meterle tres al Real Madrid y no encajar, pero en el vestuario del Atlético de Madrid yo creo que piensan que sí se puede remontar. Lo que pasa es que, te digo, para mí la prioridad, yo creo, en el Atlético de Madrid es recuperar sensaciones, porque esta semana se han perdido muchas de las sensaciones que han llevado al equipo a estar arriba y a pelear por todo.
No han intentado que pueda jugar Diego Costa el partido, no se ha recurrido esa amarilla, ha sido como, mira, ya lo dejamos aquí, que descanse Costa un día y da igual.
Bueno, lleva mucha acumulación de partidos y seguramente han pensado que mejor que descanse en este partido que esté bien contra el Valladolid. Yo, bueno, es una decisión del Atlético de Madrid, evidentemente, yo querría que Diego Costa jugara mañana.
En cambio el Madrid llega con todo, porque están todos disponibles, ¿no?
Todo menos que Dira, Jesús, están todos disponibles. Han trabajado hoy con buen ambiente en Valdebebas. En principio mañana equipo de lujo, jugará Iker, jugará Arbeloa, Varane que vuelve a iniciar un partido, jugó un ratito pero nada en San Mamés para perder tiempo.
Equipo de lujo, jugará Iker, jugará Arbeloa.
Para mí sí, para mí que juegue Iker es un lujazo, vamos. Para mí es un...
¿Qué juega mañana Arbeloa o...?
Bueno, Arbeloa es internacional. O sea, Carvajal, a mí me encanta Carvajal y creo que es el presente y el futuro del Real Madrid, pero Arbeloa es jugador internacional y ha estado en los últimos mundiales y en las últimas Eurocopas. Varane y Ramos jugarán como centrales, Marcelo jugará por la izquierda, Alonso, Di María, puede entrar Yarramendi y dejar descansar a Luka Modric, que es el mejor del Real Madrid de largo en este momento, junto con Gese, que también se va a pelear con Gareth Bale por una plaza, porque Benzema y Cristiano jugarán, seguro, ha dicho Ancelotti.
¿Esa es la duda?
Para mí, Bale-Gese.
Bale-Gese.
Porque Cristiano juega seguro y Benzema también.
¿Gese mañana suplente?
Podría ser. Yo creo que va a jugar porque a Bale no le pondrá. Si
Cristiano,
estaba con el
Cristiano
gemelo tocado, no va a jugar partidos. Seguro.
¿Cristiano seguro?
¿Benzema seguro? De momento sí. De momento la cabeza de Ancelotti juega Benzema. Luego si lo...
Yo creo que Gese, teniendo dos partidos de liga asegurados porque Cristiano Ronaldo está...
Puede ser suplente.
Eso sí que
mañana al banquillo Gese.
Sí, pero
Bale
tendrá que jugar el fin de semana también en Getafe.
Si está bien. Lo que ha dicho Ancelotti es que Bale está bien. Si Bale está bien físicamente, yo creo que mañana Gese va al banquillo.
Ha dicho Ancelotti sobre el juego sucio, le he preguntado, que dice que es fruto de la tensión del partido del derbi. Yo no estoy de acuerdo, ni mucho menos. Se puede jugar bien e intenso sin ser sucio. Sobre Isco, que entiende que esté triste, que él entrena al Real Madrid y no solamente a un jugador. Sobre Cristiano, que quiere jugarlo todo. Sobre posibles tarjetas, Ramos y Pepe, si ven una amarilla, no juegan la final. Dice que ese tema no se contempla en el Madrid, que él va a jugar el partido de semifinales y luego vendrá a la final. Y sobre el tema arbitral, dice que en España y en Italia tienen más presión que, por ejemplo, en Inglaterra. Y sobre el asunto de Gesé, que decía Romero, ha dicho esto.
Creo que es imposible pensar que una titularidad por toda la temporada. Creo que es más importante pensar que Gesé es un jugador muy muy importante por esta plantilla, como lo es Bale, como lo es Cristiano, como lo es Benzema. Entonces la suerte que tiene un entrenador es que tiene muchos partidos, la temporada tiene muchos partidos, así que podemos regular este problema.
La suerte que tiene es que van, pues eso, cae por lesión, cae por sanción y puede ir, por ahí mete a Gesé. Pero Gesé jugará lo que no juegue Bale y lo que no juegue Cristiano, y quizá lo que no juegue Karim Benzema.
Bueno, Ancelotti es muy listo, y Ancelotti yo creo que sabe perfectamente que Gesé ahora mismo es sobre todo un tío muy querido por la gente de Real Madrid y muy importante en el Bernabéu. Así que yo creo que en el Bernabéu dejar a Gesé fuera, cuidado. Por supuesto, dejar a Modric fuera en el Bernabéu, eso ya sería pecado capital. Porque la ovación que le pegó el otro día el Bernabéu a Modric de una manera inesperada, quiere decir que el fútbol que lleva ese chaval ya ha calado entre la gente, que a la gente se le puede engañar durante un tiempo, pero engañarla durante todo el tiempo a todos, eso es imposible. Más allá del fútbol, la gran noticia de este fin de semana ha sido el baloncesto. La Copa del Rey de Baloncesto, la competición más emocionante de nuestro baloncesto, que dejó una jugada para la historia. La canasta de Jul ante el Barcelona en una décima de segundo.
Se la tiene que jugar el Real Madrid sin tiempo muerto. Un momento en una agenda. 8-8. Recibe Sergio Rodríguez. Una décima de segundo. Sergio Rodríguez dobla para Sergio Jul. Lanzamiento de dos. Canasta. ¡Uno!
Una décima de segundo
para el final del partido.
¡Qué canasta!
Sí, pero la jugada ha sido Sergio, ¿eh? De las canastas que valen un título y pasan a la historia. Final, el Madrid es campeón de Copa. Bueno, a Sergio Llull lo van a exprimir.
Piensas que no estás ni en el triple ni para hacer una bandeja, sino que estás un poco en medio y no te queda más que tirar, ¿no? Se acaba el tiempo y la ha tirado, la ha metido y luego pues es un estallido de felicidad, ¿no?
Y luego tiene que entrar. La tiras, entra, ganas y todo bien. No entra, pierdes, y pierdes un partido que tenías ganado a falta de un minuto cuando la ventaja del Real Madrid era de 7 puntos. Pero eso ya queda atrás y hoy era día de celebraciones, por supuesto, en el Ayuntamiento de Madrid y en la Comunidad de Madrid. Borja Cuadrado, buenas tardes.
Buenas tardes, Gallego.
Florentino se sabe ya los discursos estos, ¿eh?
Florentino, sí, el primero a la cabeza, ya ha reconocido que este equipo ha devuelto a la afición al baloncesto, incluido a él, a muchísimos aficionados. Estaba a la cabeza ahí con Juan Carlos Sánchez, el jefe de la sección, con Alberto Herreros. Hoy no se lo quería perder nadie. Gran día para el Madrid. Esa victoria de ayer, 3 millones de espectadores vieron el partido por televisión. Es el partido de Copa del Rey más visto en los últimos 15 años, con ese final apasionante. Y eso es lo que reconocían Sergio Llull y Rodri Fernández. Decían que esta victoria había sido especial.
Yo creo que sí, que siempre es especial, ¿no? Y la sensación de felicidad es todavía más grande, porque el partido parecía que estaba ganado, luego parecía que estaba perdido, y es una mezcla de sensaciones muy fuerte en poco tiempo, ¿no? Y al final, pues meter ese tiro, pues es una alegría absoluta.
Bueno, mucha alegría. Yo creo que de esta forma, pues crea afición, ¿no? Y sabe mucho mejor, ¿para qué engañar? Pero la verdad es que no nos gusta sufrir y ayer sufrimos.
Pues ahí lo tenemos. Y otro de los grandes protagonistas, Felipe Reyes, que es el jugador más valorado ya en la historia de las Copas del Rey, y que él lo veía de otra forma. Incluso pide disculpas a los aficionados por un final tan apretado.
Para nosotros es un honor volver a traer aquí una Copa del Rey después de 2 años. Estamos muy contentos por el partido que hicimos ayer. Sentimos mucho haberos hecho sufrir a todos los madridistas y haber jugado un final tan apretado. Pero al final, como digo yo, estos partidos son los que crean afición y son muy bonitos de ver, aunque...
Enhorabuena al Real Madrid y felicidades al Barcelona, que hizo un partidazo parando al mejor equipo de Europa ahora mismo. Si llegan a meter los tiros libres que fallaron, ya hubiéramos visto que hubiera sucedido. Llegamos a las 3:30, esto es Ser Deportivos.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid. En Cocinas Río lo ponemos tan fácil que solo tienes que preocuparte de llenar tu cocina de momentos inolvidables. Porque tu hogar está donde está tu corazón. Busca todo lo que necesites sobre nosotros en cocinasrío.com. Cocinas con alma.
Si piensa en Citroën, piense en el Grupo Velasco. Venta de vehículos nuevos y de ocasión. Gran centro de distribución de piezas de recambios. 3.000 metros cuadrados en su centro de carrocería multimarca. Gestoría del automóvil, seguros y financiación a su medida. En sus centros de Navalcarrero, Talleres Navalcarrero, Fuenlamotor, calle Móstoles 90 y centro de carrocería, calle Zarzuela 23 en Fuenlabrada. Y en Leganés, Autos Velasco, ciudad del automóvil. Grupo Velasco, avanza, cambia, mejora.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Ser Deportivos, Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Gallego, nada, llamaba porque ya se ve, ¿no? Que el Atleti, pues imposible que gane la Liga. Eso está más claro que el agua.
Hombre.
No nos van a dejar, ¿eh? Eso lo tengo yo. Pero más claro que el agua, imposible. Ya vistes ayer, ¿no? Sí. Si no te roba el hermano, luego que llama el otro y le ayuda al Barça en el otro, esto está imposible. Así que, mira, yo soy más atlético que nadie, pero lo tengo claro. Con los poderosos no te puedes meter, macho. A ver si nos dejan por lo menos quedar terceros.
Hombre.
Y luego, pues, en la Champions, a ver, que allí no habrá tanta corrupción. Pues, a ver si hay suerte y hacen unos buenos partidos y es lo único que nos queda.
91-521-2945. Llama y exprésate.
La Liga, Atléticos, olvidaros. Es imposible. En cuanto a mi Atlético líder, toma, bacala. Imposible. Nos desmontan, pero echando leche. Bueno, me voy a callar porque... ¿para qué? Sí. Bueno, hasta luego, Jesús, que estoy con la depre. Hasta luego.
Ha hundido, se le veía. Normal.
Un poco de rock and roll para que te den más arriba. Hay que ponerle rock and roll a esto, que si no... No puedes venir abajo por perder dos partidos, hombre. Quedan 15 jornadas todavía. Los Oasis, que sonará el miércoles en la Riviera, porque Liam, el cantante de BDI, tira de Oasis de vez en cuando y esto va a sonar, claro.
Eso que se presentó un día en el Bernabéu.
City,
sí,
City.
Pasadito, ¿no? La dio gorda.
Cantar, canta bien.
Canta bien. Se sentó pasadito, se lo pasó bien.
Bueno, aquí está Antonio. Bueno, y creo que a lo mejor va Calderón el miércoles, porque el martes, mañana. El concierto de BDI es el miércoles. Y si vienen el martes a Madrid, irá al Calderón a ver al Atleti. Un poco
chorizo, ¿no? Claro. Le pondrán en el palco, ¿no?
Sí, claro.
Sí, sale una foto Cerezo, como se la hizo en su día.
El palco,
se
queda
cuidado. Por supuesto,
Cerezo. Kings of Leon, ¿no?
Pero será el de verdad, ¿no? Será el de. El de Nicolas Cage.
No, eso era en el Bernabéu.
Esto era de verdad, ¿no?
Bueno, está aquí Romero, ya le estáis escuchando. Y por ahí está Marco López, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Y bueno, aparte, vamos a hablar sobre todo de fútbol.
De fútbol. No, la gran ventaja, perdona que te interrumpa antes de empezar. La gran ventaja de esa triple llamada que has hecho es que no hablaremos de árbitros. O sea, que Antonio y yo nos dedicaremos.
Pero
yo
un poquito voy a decir, pero luego.
No, bueno, yo si queréis digo que el gol es clarísimamente fuera de juego, que a partir de aquí, y gracias a ese gol, el Barça se engancha al partido. Pero a mí me encantaría hablar más de Iniesta, de Jesé, de Messi, que empieza a mostrar su colmillo, de que el Madrid no echa de menos a Cristiano Ronaldo, de que el Villarreal mete dos golazos y no le sirve de nada, porque creo, y de que el Atlético, su entrenador, que ha hecho cosas muy buenas, maravillosas, que ha metido a su equipo ahí en el liderato de la Liga, para mí se equivocó el sábado quitando a Diego.
Sí.
Vamos a ver, señor Gallego, si le da la importancia que se merece al triunfo del Real Madrid en la final de la Copa del Rey de baloncesto.
¿Qué está haciendo, presidente? Hombre.
Ustedes hablan poco de baloncesto, mire usted. Y lo que está haciendo nuestro equipo es algo histórico.
Cierto.
Porque no solamente ganamos, sino que lo hacemos con un juego espectacular.
Cierto.
Un juego que representa los valores de Real Madrid de siempre.
Sí.
A todos los madridistas nos ha gustado siempre este juego, o sea, atrevido,
sí,
osado y espectacular.
Tremendo.
Pocos equipos han podido hacer en el mundo como el Real Madrid.
Sí.
Así que hablen un poquito de baloncesto en el escáner, por favor, que el fútbol está bien. Pero es que baloncesto, mire usted.
Venga, decir algo de baloncesto.
No, de baloncesto solo le quiero decir al presidente que era más del traje de Messina que del chándal de Pablo Laso. Y que lo mejor que hace Florentino Pérez con el baloncesto es dejarlo en manos de Juan Carlos Sánchez y de Alberto Herrero, que son los que saben. Eso es lo mejor que hace Florentino Pérez por el baloncesto del Madrid.
Marcos, desde Barcelona, ¿tendrás que decir algo?
Sí, hombre, por supuesto, maravilloso partido. 3 millones, ¿no?, de personas conectados,
sí.
Viendo el partido por televisión, siguiéndolo a través de Carrusel. A mí me parece... Bueno, es el mejor spot posible que se puede hacer de este deporte. Un Barça-Madrid en una final de Copa y en el último instante esa canasta de Sergio Llull que le da la Copa y que también habla muy bien del Barcelona, porque el Barcelona le ha plantado cara, aunque ha perdido el título evidentemente, a uno del, para mí, el mejor equipo que hay ahora mismo en Europa.
Bueno, hemos cumplido. Ya hablaremos otro día con Paco José Saizó, porque este es el escáner de fútbol. Yo no quiero hablar de árbitros, pero Marcos, hay que decir que el Barcelona ayer, la primera parte en Sevilla, fue...
horrible.
Meridianamente inferior al Sevilla.
Sin duda. Sobre todo en los primeros 30 minutos.
Y antes de la jugada del fuera de juego y el empate, podía ir perdiendo 3-0.
Con toda tranquilidad.
Y luego el partido cambia. Entonces, hay que sí, que el Barça ganó, que el Barça se ha puesto otra vez arriba, pero que el Barça durante 35 minutos daba la impresión de estar súper perdido, ¿eh?
Sin duda. La primera media hora del Barcelona, aunque los jugadores dicen que es un cuarto de hora, yo no lo considero así. Es la primera media hora del partido en el Sánchez Pizjuán. De hecho, te marca un gol un lateral izquierdo. No es que no te lo pueda marcar un lateral izquierdo, pero esa jugada viene de un desastre defensivo del Barcelona, donde el ataque del Sevilla empieza en la banda derecha y acaba rematándote en el borde del área grande el lateral izquierdo del Sevilla. Eso demuestra la desorganización defensiva que tenía el Barcelona. Luego el Sevilla tiene dos, la de Vaca al palo, y para mí la más trascendente es la de Rakitic. Sí, porque ahí el Barça estaba perdido, le llegan tres jugadores del Sevilla contra los dos centrales del Barcelona, que eran Piqué y Bartra, y era el retrato de un equipo desorientado, desconcertado. Luego, el gol, ilegal gol en fuera de juego de Alexis, y a partir de aquí es cuando Iniesta se decide bailar sobre el agua.
Sí, bueno, y a partir de ahí dos contras tremendas.
Tremendas, propias del Madrid, ¿eh? Bueno, propias del Madrid.
No, que cuando le preguntaron a
Xavi Hernández, se enfadó.
Dijo, no, es que no es contragolpe, sí, es contragolpe. Bueno,
hombre, el 1-2 es un contragolpe como una catedral. O sea, a partir de ahí, un contragolpe extraordinario, que también hay que hacerlo bien, porque fue Iniesta para Adriano, Adriano para Messi, Messi para Pedro, y Pedro de nuevo para Messi. Lo bueno de ese gol para mí es el control de Messi, cómo amortigua la pelota. Era el momento de máxima tormenta en el Sánchez Pizjuán, viento terrible, agua, era un partido que estaba a punto de suspenderse en aquel instante, y aquel gol cambia radicalmente la manera de jugar del Barcelona, y en la segunda parte vemos ya un Barça más reconocible, sin olvidar que en los primeros 10 minutos de la segunda parte el Sevilla vuelve a tener otra vez 3 ocasiones claras.
Bueno, yo de árbitro solo quiero decir que el Atlético de Madrid está muy bien lo de los oyentes, porque sirve para reírnos, además el oyente que lo hace con educación tiene todo el derecho del mundo a estar mosqueado con Teixeira, ahí tienes, o con el árbitro que le toca al Atlético de Madrid, que por cierto sigue pitando porque su padre es íntimo de Victoriano. No encuentro otro motivo por el que este tío siga pitando en primera división. Dicho esto, en el Atlético de Madrid no se pueden quejar de árbitros. No se puede quejar el Real Madrid, no se puede quejar el Barcelona. Puntualmente se puede quejar el Atlético de Madrid, pero creo que en la trayectoria de la Liga no, y hará bien en hacer más una crítica autocrítica de lo que pasó dentro del terreno de juego el Atlético de Madrid que en basarse solo en los errores del árbitro, que repito que es muy malo. Y en cuanto al Barcelona, evidentemente el árbitro le mete en el partido. Creo que en la primera parte el Barcelona juega muy mal. Me parece que en Europa el Barcelona defendiendo así va a sufrir, porque en Europa si concedes tanto como está concediendo el Barcelona, y Valdés, que luego estuvo bien, no está tan de dulce como empezó la temporada,
creo que va
a sufrir. Y luego sobre Messi, a mí ya no me cabe ninguna duda que Messi, más que jugar bien, yo creo que tuvo dos grandes definiciones de crack.
Pero son muy difíciles las dos, ¿eh?
No, sí, pero eso es el mejor futbolista.
Pero que yo cada día tengo más claro que Messi está jugando con el freno de mano echado. Que no es una cuestión de que físicamente no se encuentre con la frescura que tenía, que no es una cuestión de que mentalmente la lesión no la haya olvidado. Yo lo que creo es que Messi quiere llegar al Mundial, que quiere llegar a tope al final de temporada y que todo lo que haga en el camino va a ser con prudencia. Y Messi ayer, independientemente de salir al rescate del equipo, vuelve a jugar andando. Vuelve a jugar andando.
No, a mí los primeros 25 minutos del Barça, el Barça no llegó al área con peligro ni una vez.
No. Claro, y una cosa, solo Marco, para
22
Xavi,
segundos, perdón, 22 minutos de partido, lo tenía anotado, no pisó el área.
Nada, cero.
Y luego una cosa de Xavi, que a Xavi le cuesta decir que el Barcelona juega otra cosa, y el Barcelona este año juega otra cosa. Prueba de que juega otra cosa es que deja Busquets en el banquillo y mete a Son. O sea, es que no hay mayor prueba.
La pubalgia.
La pubalgia, es que son... Bueno, pero... El Barça, digamos que salvó la papeleta. El Atlético perdió...
Bueno, salvó una papeleta muy trascendente, ¿eh?
Sí.
Porque tal y como tenía el partido la primera media hora, se podía estar despidiendo de la Liga con el Madrid y el Atlético 3 puntos por delante.
No. Después de la Liga...
Bueno.
De la Liga, luego llegas...
Tú llegas al City, habiendo perdido en Sevilla, llegas al campo de la Real Sociedad... Y un lío terrible, ¿eh? Un lío terrible.
Bueno, un lío como el que tiene el Atlético de Madrid ahora mismo.
Exacto. Porque ha dejado de jugar bien a fútbol.
Porque... más allá de las dos derrotas, yo me quedo con las sensaciones. Las sensaciones del Bernabéu y las sensaciones de ayer en Almería. Y creo que si el Atlético de Madrid tenía muchas virtudes, pero una era que su entrenador no tenía ni una duda. Sabía lo que quería del equipo y los jugadores lo habían captado perfectamente. Y veo al Cholo con dudas. El 11 del Bernabéu no era del Cholo. A mí me parecía que no era del Cholo. Y ya ayer cuando me encuentro que quita a Juanfran del lateral derecho y le ponen en lateral izquierdo como si Insúa hubiera perdido el partido del Bernabéu, pero no sé,
hombre, es verdad
me da a mí que el Cholo duda.
Hombre, yo creo que al Atlético de Madrid con Insúa de lateral izquierdo le tiene que dar para ganar en Almería. No hace falta montar el quilombo que montó en la alineación por dos motivos. Una, creo que Juanfran en la izquierda es la mitad del jugador que es de lateral derecho. Y dos, te has cargado a Insúa. O sea, Insúa ya no va a poder aparecer a lo largo de toda la temporada porque es un futbolista al que ha señalado. Yo creo que en el Bernabéu estuvo muy mal, pero es que en el Bernabéu tuvo que jugar contra Gessé y luego contra Cristiano Ronaldo, al que cambió de banda. Y me parece que ayer Simeone se equivocó. Yo no sé si Diego estaba para jugar los 90 minutos, pero me parece que en la primera parte Diego fue el mejor futbolista del Atlético de Madrid de largo. Luego hay equipos que evidentemente le han cogido la medida y la manera de jugar del Atlético de Madrid, que creo que físicamente ha caído un poquito y ya no es ese martillo pilón que le veías en el partido del minuto 1 al 90 con la sensación de que iba a ganar. Yo ayer nunca tuve la sensación, o el sábado nunca tuve la sensación de que el Atlético de Madrid podía ganar el partido. Y luego creo, esto ya es una percepción, que llegue Diego, que es un pedazo de futbolista, a un equipo como el Atlético de Madrid y le metas, pum, de inicio de titular, como si tú sin Diego no estuvieras ganando partidos, yo no lo acabo de ver. O sea, yo me pongo en uno de los suplentes del Atlético de Madrid, que llevan currando solo desde la pretemporada, físicamente como cohete, ganando todos los partidos, y llega un tío, que repito, es muy bueno,
sí,
y desde el primer partido das el mensaje, ahora con este vamos a ganar, me parece que eso, el Cholo Simeone, para mí no lo gestiona.
Ahora con este, que no estaba aquí hasta ahora y que hay que adaptarse otra vez a él, y nosotros a él.
Bueno, repito, ayer en la primera parte es el mejor. Pero
¿y más por qué lo quita?
Sí,
luego,
pero es que fíjate,
pero es que la aparición de Diego, la aparición de Diego me da la sensación de que lo que hace es que desaparezca uno que era muy bueno y que hasta ahora llevaba el peso del partido, que es Arda Turán.
Efectivamente, porque es que Arda Turán ya no sabe muy bien, claro, cuál es su papel.
Arda le han dicho, no, es que tú eres bueno, pero el bueno estaba por venir, y es Diego.
Y tú decías, en el partido del Bernabéu, claro, Insúa, el pobre, tenía que apestar.
Claro,
si tú hubieras puesto un equipo donde un centrocampista que hubieras puesto por la izquierda le hubiera echado una mano, hubiera sufrido menos, pero el Cholo puso
a Diego,
a Coque y a Arda juntos en el centro del campo.
Diego le ayudaron. Diego era el que tenía que ayudar porque era el que empezó a jugar a la banda.
Pero es que él no tiene esos mecanismos adquiridos como los tenía otro. Y entonces veo dudar a Simeone y no sé hasta qué punto. Bueno, lo de mañana, yo es que creo que Simeone firma un 1-0. Perdemos
nada. Yo de lo de mañana creo que el Atlético de Madrid se tiene que centrar más que en remontar, que luego todo puede pasar. Se tiene que centrar en recuperar sensaciones, que no te dé otro baño el Real Madrid, porque si mañana te pega otro baño el Real Madrid, el Atlético de Madrid llevaría tres partidos preocupantes. Ahora, si tú mañana ganas, haces un buen partido, no remontas, pero recuperas sensaciones, me parece que el Atlético
sin Diego Costa,
ha cumplido,
¿no? Y sin Villa.
Da igual.
Para recuperar sensaciones, sin Felipe, sin Villa y sin Thiago.
pues imagínate cómo está el Atlético.
Por eso claro, es que más que remontar, Marcos, se tiene que centrar en recuperar la
evidentemente
sensación.
No, tiene que rescatar lo que había hecho bien hasta ahora y lo que ha dejado de hacer bien estos dos partidos, porque es verdad que el Madrid le ganó con claridad, con un poco de fortuna, con aquellos dos disparos que tocan en un defensa, pero lo que ha perdido el Atlético en estos últimos partidos es su esencia, su manera de jugar, lo que le hacía un equipo reconocible. Y luego hay otro detalle, el Barça está 2 meses sin Valdés y aquí ha habido mucha risa sobre Pinto, y el Barça se ha mantenido líder con Pinto, y con todos mis respetos, el primer día que tiene un pequeño dolor, que no puede jugar Courtois, fíjate lo que le pasa al Atlético Madrid en Almería.
Mañana que juega de portero, por cierto.
Vamos a ver si está bien Courtois. Si no está bien Courtois, jugará en Zubía.
Menos cuarto, no hemos hablado del Real Madrid todavía.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Nuevo servicio Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti.
¡Atención! Lo va a tocar, nos entra en Ford Motorcraft a cambiar neumáticos.
Efectivamente, los lleva destrozados, así no iba a aguantar mucho más. ¡Wow! ¡Qué maniobra! Ha cambiado los neumáticos por 69 euros cada uno, todo incluido.
¡Impresionante!
Si quieres tener un servicio de competición a un precio para ti, trae tu coche a Ford Motorcraft, el nuevo servicio de Ford. Te lo dice Lobato, y que no te cuenten cuentos.
En Agencia Negociadora de Productos Bancarios conseguimos que pagues hasta un 80% menos cada mes por tus préstamos. ¿Quieres saber cómo? Si eres funcionario o tienes empleo fijo, tienes casa en propiedad, hipotecada o no, y llevas los pagos al día, llámanos ahora al 900-900-790 y te lo contamos. 900-900-790 o agencianegociadora.com. El estudio es gratuito. Grupo Reacciona.
Neumático 205 55 16 sube por 69 euros todo incluido. Y si lo encuentras más barato, te abonan el triple de la diferencia. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti.
El Madrid.
A ver, si no, antes de pasar al Madrid, solo quiero decir una cosa. Hay mucho cabrón en el vestuario del Atlético de Madrid con la barra libre que hay con Diego Costa, porque parece que es el malo durante mucho tiempo, y ahora de repente hay barra libre con todos los futbolistas, con Diego Costa, el otro día en Almería también tuvo problemas, y eso cabrea bastante en el Atlético de Madrid.
¿Y lo que le falta? Lógico que cabrea al Atlético de Madrid.
Hombre, esperemos que no le falte mucho.
La gente va por él.
Lógico que cabrea al Atlético de Madrid, y es lógico que vayan a por Diego Costa, que ha demostrado durante una gran parte de la temporada que es un futbolista muy bueno, pero al que hay que afearle el comportamiento, y desde el Atlético de Madrid le han reído las gracias.
Eso es, la angustia.
Y ahora están, claro, cobrando las consecuencias.
Pero no vale todo.
Bueno, la fama muchas veces se la gana uno.
Pues, sí. Claro. Pero no vale todo.
No vale todo.
Sí.
Evidentemente no vale todo.
Pero es que lo ha sembrado.
Pero tampoco para Diego Costa.
Bueno, el Madrid, que no hemos hablado del Madrid, de esa irrupción de Jesse, que ahora mismo le puede ganar el puesto a cualquiera de los de arriba, a Cristiano no, pero yo creo que a Benzema y a Bale
seguro
en cualquier momento.
¿Y por qué va a contacto tanto a Ancelotti? ¿Por qué no es valiente con él?
No, porque para él...
Porque Bale necesita
jugar.
Bueno,
hay que decir, pero una cosa que decir de Ancelotti, yo creo que podría ser más valiente con Jesse.
Si ahora
solo hablamos de fútbol, creo que Jesse es titular indiscutible, pero hay que recordar que Jesse la pasada temporada no juega ni un solo minuto. Es decir, que Ancelotti quizá se esté quedando corto de valiente, pero ha sido el que lo ha puesto, ¿eh? El año pasado te recuerdo que el entrenador que estaba en el banquillo es que no lo dejaba ni entrenar.
Yo creo que no lo ha puesto Ancelotti, se ha puesto él solo. Jesse se ha puesto solo porque se lo ha ganado el campo.
Como si hubiera puesto
Ancelotti,
el año pasado.
Hay que ser
como
justo.
Si hubiera puesto el año pasado.
Jesse juega, Antonio. Jesse juega porque o Cristiano está sancionado o Bale está lesionado. Si no, Jesse no la huele.
Recuerdo que hay un...
Y Jesse y Morata, te recuerdo que en el campo de Levante le salva casi el puesto, el puesto a Ancelotti.
Pero yo te recuerdo que hay un futbolista que se llama Isco, que es internacional absoluto, que viene de hacer una temporada espectacular en el Málaga, que está en el banquillo y
no tiene
la
nada
rasca,
que ver, no tiene nada que ver.
No la rasca, que podía cambiar el esquema para meter a Isco, y él dijo Bale, Jesse.
No, o sea, tiene nada que
puede
ver.
Puede ser más valiente, seguro.
No tiene nada que ver Isco con Jesse. Jesse no. Tira la puerta abajo.
Pero que Isco Jesse se tiene otras características, y lo que parece claro es que Ancelotti, hay que verlo todavía en más partidos grandes, pero la tecla en el centro del campo del Madrid, con esos tres, de los cuales dos fijos son Di María y Modric
y Xabi Alonso.
Bueno, pero es que lo bueno de los días es que jugó Yarramendi, y el centro del campo del Villarreal, que en el partido de ida le había pegado un baño al Real Madrid.
Correcto.
No se lo dio.
No solo no se lo dio, sino que el Real Madrid ganó cómodo. Y bueno, de aquí solo hay que recordar a gente, no me gustaría señalarte, pero te voy a señalar a gente como tú.
Yo no decía lo de Kedira,
que pensabas que sin Kedira el Real Madrid era un equipo de tuercebota, pues resulta que sin Kedira ha puesto a Modric, que es un futbolista que ha crecido muchísimo en lo físico, y el Real Madrid tiene tres. A mí lo de Di María no me acaba de convencer, pero es verdad que le está saliendo.
Yo es que creo
pero
que
tiene tres que la saben tocar en el centro
que,
del campo.
Hay que a Ancelotti hay que reconocerle que ha puesto a Di María donde ninguno pensábamos que fuera a rendir. Y le está dando al Real Madrid de todo, porque es que le da trabajo, le da llegada, le da asistencia, le da gol, le da centro.
Yo solo quiero verle en algún partido en el que el Real Madrid sufra de verdad, como le pasó en la catedral.
En la catedral.
Donde te recuerdo que Di María no la tocó.
Claro,
es que le está dando muchas cosas.
Yo creo que allí lo que sucedió es que los tres de arriba no ayudaron nada. Con un poquito de ayuda de Jesse, un poquito de ayuda de Cristiano y Benzema, se está ajustando mucho, y yo creo que Ancelotti ha dado con la tecla ahí. De Modric no vamos a hablar, pero como yo decía antes, el arranque de qué bueno es Modric. Es que le ves hacer cosas. El otro día sacó. Cuando la jugada de la ovación es después de dos recortes en la banda, que sale de una presión de tres del Villarreal que tiene encima, hace un giro, le faltó regatearse a Marcelino en el.
Modric está consiguiendo algo que yo en las últimas temporadas creo que no ha podido conseguir ningún futbolista, que es ser el protagonista en el centro del campo, muy por encima de Xabi Alonso. Ahora mismo el protagonista, el capo, el que coloca, el que organiza, pero el capo
Modric,
del centro del campo, al que le dan la pelota en el centro del campo, es a Modric, no a Xabi Alonso, porque está que se sale.
Bueno, lo que hay que reconocer a Ancelotti, que sea por H o por B o por Z, ha dado con la tecla. Ha encontrado un equipo, es decir, era el primer partido sin Cristiano Ronaldo. Era el primer partido contra un rival serio, un rival potente, el quinto de la Liga Española, que le puso muchísimas dificultades en el Madrigal. Y la solvencia y la tranquilidad y sobre todo la capacidad de remate que tiene ese equipo con Benzema, con Jesse, con Di María, con Bale en la primera parte, demuestra que ahora el Madrid, de los tres, es el que en mejor momento de forma está. Vamos a ver, ha tenido suerte también en el cruce de los octavos de final. Ahí no va a tener mucho desgaste, porque el Schalke no creo que sea
no es el
Bayern, vamos,
la suerte hombre, tuvo siempre el Barça,
no es el Bayern, pero incluso. Ahí está, ya está de nuevo en puesto de Champions en la Bundesliga,
pero no es el Bayern, no es un equipo que
pero el Bayern no le podía tocar porque el Madrid quedó primero de Europa.
Me refiero al nivel
como
de potencia,
tú lo quieras, si quieres hacemos los bombos diferentes,
no, si a mí me da igual los bombos, como comprenderás, pero creo que el Madrid ahora está en un gran momento.
Lo mejor del Ancelotti es que es un tío que da normalidad, pero en temas deportivos hay que reconocer que cuando ha habido un partido gordo ha metido la pata.
Y
o sea, es que en el campo del Athletic Bilbao metió la pata. O sea, quita a Jesse, le expulsan a Cristiano y quita a Jesse, y el Madrid le da bueno el empate. En el Nou Camp mete a Ramos en el centro del campo, y en Turín mete a Ramos lateral derecho. Es un entrenador muy político. Y a mí me gusta, me cae de cine, pero hay que reconocer, hay que ser justo, Antonio, claro. Hay que decir la verdad, cuando ha habido un partido gordo, la ha liado.
Yo creo que
lo digo ahora que va muy bien.
Ha tomado decisiones muy arriesgadas y algunas le están saliendo bien. La decisión de la portería era arriesgada, la decisión de cargarse a Isco después de haber pagado lo que pagó el Madrid este verano y de dejarle fuera del equipo y convertirlo en suplentísimo es arriesgado. Y
porque no levanta la voz, y Di María sí la levanta.
Y bueno,
por eso juega.
Bueno, yo Di María
juega porque levanta la voz. Bueno, y Isco no juega porque levanta la voz.
Porque levanta la voz y porque lo está haciendo bien.
Y porque en el esquema que ha elegido Ancelotti, perdón,
otro jugador no habría jugado.
Porque en el esquema que ha elegido Ancelotti para el juego del equipo, que es 4-3-3, Isco no puede jugar ahí.
No puede, porque no tiene recorrido.
Ahora la pregunta es, si tienes a Isco, ¿merece la pena buscar otro esquema para que ese chaval tenga continuidad en el equipo? Yo creo que sí, pero una vez que has escogido el 4-3-3, que lo ha elegido Ancelotti, es evidente que Isco ahí en el medio del campo no puede jugar, y de delantero referencia, mucho menos.
Tampoco. Marcos, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Romero, tú.
No, yo me quedo aquí esperando a Yago, que es mi ratito de la semana.
No, pero primero vamos a hablar del Getafe, que se ha metido en una situación delicada.
De la semana.
Y ya se está hablando que si el entrenador, que si Ángel Torres, que si Óscar Ejido. Buenas tardes.
Hola, Valle, muy buenas. Yo te dije ya el otro día aquí que a Ángel Torres le cuesta mucho echar a un entrenador, y a pesar de la nueva derrota, de que son ya 8 partidos sin ganar, solo 2 puntos de 24. Es la peor racha de Luis García como entrenador. En el Getafe solo Michel ha estado 9 partidos sin ganar en el Getafe. En el club no ha hablado nadie todavía con Luis García. El presidente no le ha comunicado nada. Y en principio, si a Torres no le da una ventolera, Luis García se va a sentar el domingo a las 5 en el banquillo del Getafe para jugar contra Madrid.
No le suele dar una ventolera a Torres, hombre.
Yo digo que le cuesta echar a un entrenador. Pero sí que es cierto que el presidente no está contento con la trayectoria del Getafe en las últimas jornadas. Se está rumoreando incluso que tiene Ángel Torres en cartera a Colmín contra para entrenar al Getafe si echa a Luis García. Contra, que jugó 5 años en el Getafe, que entrenó a los juveniles, que se lleva muy bien con Ángel Torres y que ahora mismo está entrenando al Petrolul Ploiești de Rumanía y tiene contrato hasta el 30 de junio de 2014.
Hombre, no creo yo.
Pero
no creo yo.
Existe una cláusula firmada por la que el rumano puede salir gratis del equipo de su país si el Getafe pregunta por él. Así que él en su día se aseguró las espaldas.
Luis García,
si el
Getafe le decía, ven, dejarlo todo. Se ha ganado que se confíe en él, creo yo.
Y además es un equipo de racha, como decimos siempre. Esta es mala. Hubo una muy mala también en el principio de liga. Y el Getafe salió hacia adelante. Incluso se metió en Europa. En el vestuario, para hablar de la situación y de Luis García, hoy ha salido uno de los capitanes, que es Jaime Gavilán. Dice que no culpa a Luis García, sino que la culpa es de todos, y él dice que del míster no habla.
No quiero hablar de entrenador, ya para eso ya estáis con todos vosotros. Yo hablo del equipo, hablo de la situación, y la situación es de todos, tanto del entrenador como de los jugadores. Nosotros hay que hacer autocrítica, sí que es verdad que nos estamos dejando la vida en todos los partidos, y pienso yo que, por ejemplo, ayer no merecimos perder, pero la situación es esa, y hay que afrontarla con personalidad y sacarlo todos adelante, estar todos juntos. Es lo más importante.
¿Cuál es el próximo partido?
Cinco de la tarde en el Coliseo, el domingo.
Así que Luis García puede volar la racha de Michel de 9 partidos sin ganar.
Calla, por favor.
No le suelen dar ventoleras a Ángel Torres, salvo que se caliente con el Madrid como socio, que sabe si que le pega, ¿eh?
Yago de Vega.
Cambio de líder aquí en la Liga Española y también cambio de líder en la Premier. Tu amigo Mourinho se ha puesto como líder.
No quería yo sacar el tema porque me ha dicho ya está Gallego con Mourinho.
No, pero ya te lo saco.
Pero ahora no ha llorado de que no tiene el presupuesto para ganar la Premier, que los árbitros son muy malos. Esta semana, como es primero, no hemos sabido nada de Mourinho, ¿no?
Bueno, Chelsea 3, Newcastle 0, hat-trick de Hazard, como digo.
Qué bueno ese Hazard ese, ¿eh?
Sobre todo, muy bueno. Aprovechando...
¿Y lo que hizo para el Madrid?
Aprovechando la goleada del Liverpool 5-1 al Arsenal, a los 20 minutos iban 4-0. Arteta fue el autor del gol del Arsenal de penalti, ya cuando iban 5-0. Y el propio Arteta dijo que no había visto jamás en la vida tan enfadado a Wenger.
Cuando las
Wenger
cosas...
enfadado tiene que ser.
Bueno, te digo una cosa, cuando las cosas no salen, es que no salen, porque no. En el viaje de vuelta en el aeropuerto trincaron los tabloides de Inglaterra. Se metió un galletón Wenger en la terminal al bajar del avión. Casi 2 metros ese hombre que
tuvo que ayudarle un Bobby.
Le tuvo que ayudar un Bobby, mira, y fue portado en los periódicos.
Lo que me hace gracia en el Arsenal es que todos culpen a Ozil, como si antes de que llegara Ozil lo hubiera ganado todos los últimos 5 años Wenger.
Pero vamos a ver. No, no me digas más, el tropiezo del Arsenal, titularon, ¿no?
El Arsenal se cae el Arsenal.
Fue muy original.
Sin saberlo, ¿eh? Así es que en todos los lados son igual, Romero.
Somos, primera persona del plural.
Es cierto, sois iguales. Norwich 0, City 0, otro tropiezo del City, por eso, entre otras cosas, el Chelsea es líder.
El puntaje de Pellegrini empieza a ser preocupante, ¿eh?
Dame, no, está ahí. El Chelsea 56 puntos, Arsenal 55, Manchester City 54 y el Liverpool, que con esta victoria se vuelve a enganchar de nuevo y se pone con 50.
Te digo yo que a Liam Gallagher no le gusta mucho Pellegrini, ¿eh?
El United,
vamos a preguntar el miércoles.
El United volvió a pinchar en casa, 2-2 frente al Fulham, y está ahora mismo a 15 puntos del líder. Y el West Brom de Pepe Mel, que lo estamos siguiendo desde que ha llegado el técnico español, perdió 3-1 contra el Crystal Palace.
Tuvo mala suerte.
Está ahora mismo la posición 18, 23 puntos. Eso significa que ahora mismo está en puesto de descenso. Además, en la Liga Portuguesa, ¿sabes que se suspendió el derbi lisboeta entre el Benfica y el Sporting de Lisboa? Uh-huh. Y si no lo sabes, te lo cuento. Mucho viento, se empezaron a caer partes de la estructura del techo del estadio, evidentemente toda esa estructura y esos trozos caían en la grada, tuvieron que desalojar y el partido ha sido aplazado hasta mañana a las 9:15 de la noche, cuando se pueda disputar ese partido. Además, escándalo en el calcio italiano. Durante un encuentro de la Copa Sicilia, el Bagheria fue derrotado contra el Borgata. ¿Ya lo habéis contado?
Bueno, en efecto.
Pues, bueno, vale, pues con un...
¿Es que se dejaron meter 8 goles?
Correcto.
Ya, lo contamos el viernes.
Pues nada, pues lo íbamos
a... ¿Es el viernes esa, Yago? Eso está ya...
Por la tarde, coño. Bueno, además, NBA... Es que yo el viernes estoy a otras cosas.
Está, ¿no? Bien, está bien.
En la NBA, 16 puntos, 9 rebotes de Ibaka, victoria de Oklahoma sobre los Knicks, 112-100, y 41 puntos de Durán, ¿eh? Que ha pasado de los 40 puntos en esta temporada 7 veces.
Está superando a LeBron y va a ser el MVP seguro, ¿eh?
Dallas ha ganado a Boston, 102-91, 18 puntos y 5 asistencias de Calderón. Memphis ha caído contra Cleveland, después de una prórroga, 91-83, 8 puntos y 9 rebotes de Marc Gasol. Y Pau no ha jugado, sigue lesionado y ha vuelto a perder los Lakers.
¡Hombre!
92-86 contra Chicago. Y Steve Nash, que acababa de reaparecer después de una lesión, se ha vuelto a lesionar. Otra lesión muscular, así que otra vez a parar.
Ya. Con 40 años y la espalda, eso está...
Los Lakers están fatal, además.
Hay gente que recupera.
Sí. En los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi no hay participaciones española en la jornada de hoy. Para mañana sí, a las 11:25 esquí de fondo, sprint libre, donde tenemos a Imanol Rojo, y a las 4 de la tarde, una prueba que sé que le gusta mucho a Romero, el biatlón, los 10 kilómetros persecución.
Eso es bonito.
Con Victoria Padilla.
Yo soy más de esquí de fondo, sprint libre.
Yo soy más de patinaje.
Sí, a veces sí.
Yo soy más de fútbol. En la Copa Federación de tenis, España contra la República Checa en Sevilla. Desde las 10 de la mañana se reanuda el partido de Tita Torró contra Clara Cazapavlova o algo por el
estilo. Casada con un jugador de la selección checa. ¿Sí? De fútbol.
No, pues ya se puede ver. Espera, Zakopalova. Vamos a decirlo.
Zakopalova.
Eso que le habías dividido por sílabas y lo tenías todo
perfecto. No, no, no. Que ha jugado hoy dos partidos.
Si lo hubiese hecho, me habría salido.
Zakopalova, que ha perdido el primero.
Ha ganado el primero.
Ha ganado el primero y ha perdido el segundo. Y...
no me he enterado de nada de lo que habéis contado del tenis.
Después,
realmente.
Que vamos 1-0 ganando y que después juega Carla Suárez contra esta tía.
No, luego, ya ha jugado y la ha ganado.
Vale, pues entonces vamos 1-1, ¿no?
Eso no, es. 2-1, porque ayer íbamos ganando 1-0. Entonces hoy, joder, primero 1-1 y luego 2-1.
Menos mal que soy yo de que da la información. Pues,
sí, ¿no? Sí, es enorme.
¿Qué más nos queda, Gallego?
Nada.
Mete la sintonía.
Déjalo ya. Mañana 3 y 5 ser deportivos. Adiós.